El ministro de Economía, Danilo Astori, enfrentó ayer la más dura interpelación desde que asumió. Ese es el título en el matutino Plan B, que agrega que el llamado a sala implicó para Astori fuertes roces con la oposición y, por otro lado, poca defensa de parte del oficialismo. La República, por su parte, titula Astori de acusado a acusador. Dijo que los blancos crearon el sistema tributario más nefasto. La interpelación al ministro de Economía a cargo del senador Luis Alberto Heber propició un fuerte debate sobre los modelos tributarios y económicos del Frente Amplio y los de los partidos Nacional y Colorado, agrega ese matutino. Interpelación, la política económica, estuve 12 horas en el banquillo, es el encare del diario El País, que luego habla de que salarios y gasto público figuraron en la mira debido a la inflación. Y ata los debates que se dieron ayer en la Cámara Alta con la polémica que ha quedado instalada en distintos ámbitos luego de conocerse el dato de inflación del mes de agosto de 1,7%. Frutas y verduras es, por su parte, el título en el matutino La Diaria, que dice que en la interpelación a Astori se habló del Fondo Monetario Internacional, de la reforma de la salud, de los debates dentro del Frente Amplio y del precio de los alimentos. El Observador titula con la inflación, dice, inflación provoca reclamos del PIT-CNT, empresarios y oposición, pero luego agrega que para el ministro la situación sigue bajo control. También dice que esta escalada inflacionaria se instaló en el centro del escenario político y económico y hasta ocupó ayer parte de la interpelación al ministro de Economía en el Senado.
La primera llamada del día.
La interpelación empezó sobre las 10 de la mañana, duró más de 12 horas, culminó avanzada la noche con una declaración aprobada por la mayoría de los senadores oficialistas respaldando al ministro. ¿Qué dejó entonces esta discusión de ayer? Vamos a tratar de sacar algunas conclusiones. Para eso estamos en diálogo en este momento con quien fue el miembro interpelante, senador Luis Alberto Heber. Buen día.
Buen día, un gusto, Emiliano, estar con ustedes.
Y por otro lado, el senador Carlos Baraibar, de Asamblea Uruguay Frente Amplio. Buen día para usted también, senador.
Buen día para usted, Emiliano, y para Luis Alberto, con el cual estuvimos varias horas en el día de ayer, hasta hace pocas horas.
Sí, buen día.
Supongo que no tendrá mucho interés en verse de nuevo.
Por lo menos, descansar un poco.
Por lo menos acá no se ven, se escuchan simplemente.
Sí. Senador
Heber, ¿cuáles eran sus objetivos con este llamado a sala del día de ayer? Da la impresión de que el espectro de su cuestionamiento fue más amplio que el que en principio se había anunciado.
Claro, yo no podía decir todo porque si no tenía sentido la interpelación. Pero me parece que lo positivo de la interpelación es que hicimos un análisis de la reforma tributaria, demostramos la inconveniencia de ir tan abajo en el piso de donde arranca la reforma, que es de 8.180 pesos, y dijimos que, por los números que nosotros teníamos, que el ministro estaba en condiciones de eliminar la primera franja, de elevar el piso.
Concretamente, la propuesta que ustedes hicieron fue elevar esa franja ¿a cuánto?
A 16.320.
O sea, que el piso, que el no imponible fuese...
El mínimo no imponible pasara, en vez de 8.180, al doble, a 16.320, diciendo que no es nuestro impuesto, que no es la estructura del impuesto a la renta que nosotros hubiéramos querido, pero ya que era la estructura del señor ministro, que es un impuesto a los ingresos, que no se puede descontar nada... que eleváramos, mejoráramos este impuesto elevando el piso. ¿Cómo? Bueno, nosotros tiramos una serie de números, Emiliano, que no fueron rebatidos en el día de ayer, que fue una mejora de la recaudación del Estado en la comparación del año 2007 en 2006, en donde demostraba que hubo un incremento de 654 millones de dólares más de recaudación en este año 2007 que en el año 2006. Y agregábamos que en los próximos meses, que ahora se había alcanzado una suerte de equilibrio, se había diluido el déficit y que teníamos una situación que podíamos generar, si no gastábamos de acá a fin de año, un superávit económico que podía llegar a financiar con holgura la posibilidad de dar 90 millones de dólares por estos seis meses para subir ese piso y después, para el año que viene, topear el gasto público en un 2 al 3%, que uno se va a sentir en 6.500 millones de dólares, para poder bajar y hacer permanente los impuestos que estábamos sacándole a una franja muy importante de la población. Ese fue el planteo. Dijimos que si seguía gastando el Estado iba a recalentar la economía, y que el recalentamiento de la economía iba a empujar los precios al alza, a la inflación, que lo estamos viendo, que no es solamente un tema de precios internacionales, ni factores afrales, ni factores climáticos, sino que además si sigue el Estado gastando al mismo tiempo que está recibiendo mayores aportes del sector privado por el crecimiento del país, recalienta la economía, tira, empuja los precios al alza y terminamos con una inflación que golpea sobre todo los sectores más pobres.
Senador Carlos Baraíbar, el ministro de Economía rechazó esa solución, esa propuesta que hizo el miembro interpelante. ¿Por qué no subir el mínimo no imponible de esta manera, financiándolo como proponía el herrerismo?
Bueno, por la sencilla razón que van 65 días de la puesta en práctica de la reforma tributaria y todavía no se tienen los números de los efectos que genera en la recaudación la nueva política tributaria. Sí dijo, fue muy claro y lo reiteró, de que la experiencia y la evidencia, pero naturalmente la experiencia y la evidencia fruto de la aplicación de esta reforma tributaria, llevará a que si hay que hacer ajustes en un mediano o largo plazo, y estamos hablando de mediano plazo, pasado seis meses y un largo plazo un año, se harán los ajustes porque esta reforma tributaria no es un ajuste fiscal, no pretende que haya aumento de impuestos y, por supuesto, apuesta a la equidad dentro de los objetivos horizontal y vertical. Y si llegado el momento, cuando se tengan los números del efecto de la recaudación, es posible hacer algunas reformas, como por ejemplo la que menciona el senador Heber, de elevar la última franja, u otras, como por ejemplo la de el aporte se haga por núcleo familiar, e incluso incorporar alguna otra deducción del impuesto, se hará. Pero se hará con la evidencia de que el objetivo, que no es mayor recaudación, sino mantenerla, efectivamente se ha podido realizar por la puesta en práctica de esta reforma.
Sí, concretamente el ministro habló de que en caso de que la recaudación fuera mayor a la esperada, hay algunas prioridades que ya tiene definidas en cuanto a cambios o a retoques en el esquema tributario. En primer lugar, dijo más deducciones a los efectos del cálculo del impuesto a la renta. En segundo lugar, reducción de los impuestos al consumo, por ejemplo, seguir bajando el IVA. Y tercero, seguir eliminando impuestos. Para el ministro, ese es el orden de prioridades, concretamente.
Bueno, sí, pero en una cosa que se quiso decir y que ha estado recurrente y que es bueno aclararlo, de que esto no es fruto de presiones, ni siquiera de errores, sino fruto de que de una actitud, si se quiere, tal vez excesivamente prudente, pero la prudencia generalmente no es excesiva, tal vez el arriesgar es excesivo. Tanto es así que esto, lo que usted me señala y que los reiteró ayer, está en el artículo 2 del proyecto de la ley de reforma tributaria. Dice el artículo 2, faculta al Poder Ejecutivo al establecer la fecha a partir de la cual quedarán derogados los impuestos a la compra de moneda extranjera y a los ingresos de las entidades aseguradoras y para el Fondo de Inspección Sanitaria. Faculta asimismo al Poder Ejecutivo a disminuir las alícuotas de los citados tributos a efecto de favorecer el tránsito de la ciudad gradual a su derogación.
Pero esto no le convencía a usted, senador Heber.
No. Los dos artículos que le llegaron a nuestro juicio son inconstitucionales. Subroga por medio de la ley, aplicando una mayoría, el voto del Parlamento. El Parlamento no puede facultar la posibilidad de exonerar. Viene el mensaje del Poder Ejecutivo y lo vota o no lo vota. Pero no lo puede sustituir dándole potestades al Poder Ejecutivo ilimitadas como para hacer lo que está haciendo. Por otro lado, el ministro no rebatió los números que nosotros tiramos en la interpelación, no dijo que no había tenido esta recaudación importante y tampoco dijo que tenemos una lógica expectativa en los próximos 4 meses de mayor recaudación. ¿Qué va a hacer con esa mayor recaudación? ¿Va a gastar?
Bueno, lo que va a hacer, por lo que señaló el propio Astori, es esto que yo recién estaba reseñando.
Yo creo que va a seguir gastando, porque no dijo fechas. Habló sí que él le interesaba o incursionar en la posibilidad de descontar o bajar el IVA. Ojalá que baje algún impuesto. Yo lo que primero cuestiono es que no se lo gaste. Porque si se lo gasta repercute en los números hacia el alza en la inflación. Entonces si a mí me baja el IVA o me baja, pone el núcleo familiar y se lo da a la gente, hasta me alegro, si bien no me parece lo más justo. Me parece lo mejor era levantar el piso. El ministro ayer salió y en los distintos medios de prensa salió a decir que los 8.000 a 16.000 son los que pagan menos. ¿Menos con respecto a qué? Con respecto al impuesto a las retribuciones personales. Y yo ayer me dediqué varios minutos a demostrar de que todos los partidos habíamos comprometido que íbamos a derogar ese impuesto, que es un impuesto que no lo defiende nadie, que es un impuesto que se puso en una coyuntura, en una emergencia. Nadie está de acuerdo en la justicia del impuesto a los sueldos.
Usted está viendo la comparación entre lo que se paga ahora con el impuesto, claro, a la renta y lo que se pagaba hasta hace poco con el impuesto a las retribuciones personales que se instauró en gobiernos blancos y colorados.
Sí, blancos y colorados y de ajuste. Este es otro IRP. Es lo mismo, con distinto nombre. Esto, lo que pasa es que este vino para quedarse con tasas menores. Y eso no lo dijimos. Esto no es un impuesto a la renta, este es un impuesto a los sueldos, a los ingresos. Y por lo tanto, lo traté de mostrar ayer en la discusión, no fui rebatido. Nadie dijo que no tenía razón cuando dijimos todos los partidos que íbamos a derogar. Hace 2 años que lo sigue cobrando y ya pasó la crisis. Y después de que pasa la crisis, todos esperábamos que se instrumentara por lo menos un verdadero impuesto a la renta, a las personas físicas, que no es un impuesto a los ingresos. Así lo entiende el señor ministro. Bueno, nosotros discrepamos con el señor ministro y le dijimos, no me compare cosas que son diferentes, porque todos nos comprometimos en que íbamos a derogar el IRP.
¿Qué dice usted, senador Baremba, sobre este punto? El compromiso que todos los partidos habían asumido de derogar el IRP.
Dos palabras muy sencillas.
Que en cambio ahora lleva al gobierno del Frente Amplio a instaurar como algo definitivo el impuesto a la renta.
Este impuesto tenía 25 años. Había atravesado los dos gobiernos del presidente Sanguinetti, el gobierno del presidente Lacalle, el gobierno del presidente Valle, y seguía vivito, y seguía presente. Ahora nadie ya, un impuesto que está derogado, por supuesto, nadie se hace cargo de él, cuando además es un impuesto netamente impopular. Pero también lo que se dice, lo que es de que el compromiso que se quiere insistir a 65 días, cuando el primer ciclo de recaudación va a concluir recién a fin de año, cuando se cumpla el primer semestre y el completo al cumplirse el año, para empezar a hacer deducciones, para empezar las reducciones, hay que dejar pasar un plazo prudencial que sea el que permita tener la evidencia. Y otra cosa que se dijo, lo dijo el ministro de una manera clara, se insistió mucho en la rebaja del gasto fiscal. Yo creo que acá hay que decir algo que es muy claro. Primero, el gasto fiscal, en cifras del ministro, ha bajado de 31% del Producto Bruto al 27%. 1%. Y también...
Ah, creció el producto.
Es cierto, creció el producto, bueno, pero ha bajado el porcentaje del gasto.
No manejemos,
es cierto, el gasto se aumenta.
Engañoso.
Permítame, vamos a escucharlos de a uno mejor.
Sí, sí, sí.
El senador Barebar decía que el ministro enfatizó que el gasto público había bajado de 31% del producto a 27% del producto. Usted le contesta, senador Heber, sí, pero... Ahí está manejando proporciones del producto cuando el producto ha crecido. Por lo tanto, usted dice, en realidad, el gasto creció. Y eso es lo que le preocupa. ¿Usted qué responde sobre eso, senador Barayvar?
Bueno, contesto lo que dijimos ayer y lo que le dijimos en la rendición de cuentas un mes atrás. Nos piden rebaja del gasto, pero la mayoría, la bancada del Partido Nacional y el Partido Colorado propuso que se votara todos los presupuestos de los organismos del 220 que generaban un gasto muchísimo mayor al que efectivamente la mayoría de oficialistas votó, que era el que era posible para no generar un gasto mayor de lo que las cifras de recaudación daban. Pero además otra cosa que ayer dijo el ministro con mucho énfasis, no se puede dejar de entender la reforma tributaria si no es justo con el gasto público. Y el aumento del gasto público va en un 90%, también en cifras dadas ya por el ministro, a gastos sociales, a los sectores más desposeídos, a los sectores más marginados, a la salud, a la educación, al plan de equidad y a otros rubros de seguridad que son los más sumergidos en materia de sueldos y que van también a mejorar las condiciones de vida de la gente, que es el gran tema que está en el trasfondo de la reforma tributaria y en todas las medidas de política económica que se han tomado a través del presupuesto y que es la herencia que recibimos de los gobiernos anteriores,
bueno,
que recoge muchos años anteriores.
Senador Heber, ¿cómo justifica usted el reclamo de un recorte en el gasto público cuando, como decía el senador Barayvar, en la discusión de la rendición de cuentas, la oposición y en particular el Partido Nacional pretendía que, por ejemplo, por el lado de los organismos desconcentrados, el gasto aumentara, se votaran los presupuestos enviados por los propios organismos?
No fue así. La votación de que nosotros hacíamos de los organismos es hasta testimonial como forma de protesta de no poder entrar a negociar con el gobierno porque aplica su mayoría y se impone lo que quiere sobre los organismos. Entonces, como no tenemos la instancia de poder negociar fehacientemente y financiar un buen presupuesto para los organismos del 220, nos limitamos simplemente a dejar una constancia votando no el proyecto del gobierno, sino el proyecto y la iniciativa de los organismos, pero no es un tema de que nosotros queríamos imponerle. Si hubiéramos sabido que acompaña el Frente Amplio y genera el gasto, pues nos poníamos a trabajar seriamente sobre la posibilidad de mejorar ese presupuesto. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es que hablan del gasto social, como si todo el gasto del Estado, sean los 6.500 millones de dólares que empiezan a gastarse el año que viene, fueron gasto social. No es así. Ha entrado funcionarios.
Lo que el senador Barebar decía es que el aumento del gasto en un altísimo porcentaje va a gasto social.
285
es el aumento, pero el gasto son 6.500. Nosotros no estamos diciendo que no gaste los 285. Nosotros estamos diciendo que topee el gasto en un 2 o 3%. El total del gasto... El total del gasto de los 6.500 millones de dólares que prevé gastar el año que viene, en total, no el aumento, sino el total del gasto, 6.500 millones que se va a gastar, que topeen gastos de funcionamiento, que topeen inversiones, que topeen gastos que no son sociales y que financia un gasto social como es levantar el piso del mínimo no imponible a la gente en impuestos. Y se lo estamos diciendo, además se lo estamos probando porque ya lo hicimos cuando fuimos gobierno. Nosotros bajamos el gasto público. Lo que le estamos diciendo al gobierno es que este es el camino. No le estamos poniendo una piedra en el camino. Decimos, mío, por acá van mal. No sigan por acá. Porque van a golpearle a los sectores más sumergidos de la población en la base de que la inflación no la van a dominar. Y estamos diciéndole que no toque el gasto social. Pero además, lo dijimos ayer y mucho silencio hubo en la sala. Digo, pero entonces, ¿por qué hacemos los negocios que estamos haciendo? ¿O por qué estamos comprando Texaco que hasta ahora no hemos recibido una sola explicación por parte del gobierno de cuál es la razón de comprar Texaco que se estaba por ir? 27 millones de dólares. ¿Para qué estamos gastando y poniendo el 25% de pluna? que nos hacen y nos obligan a poner 25 millones de dólares. El acuerdo que hemos hecho en el Cerro Freeport, que nos cuesta 20 millones de dólares. Que el proyecto de Bella Unión nos está costando por año 14 millones de dólares. ¡Y viva la jauja!
Senador,
¡viva
para
la jauja! Este es el gasto de indiscriminado, fuera de control, y que está llevando a que el Estado tenga que ir a recaudar a 8.000 pesos. ¿Por qué? Porque están gastando.
Senador Baraybar, ¿su respuesta?
No, por supuesto que cada uno de los aspectos que menciona el senador Heber son materia de respuesta, y las hay absolutamente más concluyentes. Digo,
pero más adelante, ¿no?
La crisis de Plura viene de una pésima administración en la fórmula que se adoptó en los gobiernos anteriores, y ese es la herencia maldita que en ese rubro tenemos, como en otros, pero en ese sin duda, y que la misma evidentemente tenemos que abordar, porque la idea de defender la bandera nacional sigue siendo. Pero no quiero entrar, porque quiero señalar de aspecto positivo de lo que fue la relación con el Senado. Yo ayer mismo lo dije en el Senado. La razón, el motivo de la convocatoria, que era la implementación de la reforma tributaria, de eso prácticamente no se habló. La presencia del director de rentas, del especialista en reforma tributaria, estuvieron también el director de BPC, tuvieron absolutamente una presencia presencial, porque no hubo posibilidad de evaluar la implementación, porque no hubo tiempo, porque hay muy pocos, 60 días, 65 días exactamente. Pero dije también ayer de que ese debate había sido un debate interesante, importante, sobre la política económica. Es la primera vez que el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Economía y Finanzas concurre, porque la vez anterior, y ahí se me juntó el pensamiento, concurrió con el ministro de Relaciones Exteriores, pero para examinar la política económica es la primera vez que concurre, y se habló de muchos temas: el atraso cambiario, la inflación, gasto del Estado, que no eran el motivo de la convocatoria, pero que sin duda son importantes. Pero quiero subrayar algo que coincidimos con el senador Heber, que lo dijo en su posición y yo lo dije ayer en la noche. Es muy importante, creo que la ciudadanía, los oyentes de perspectiva tienen que tener en claro esto que dijo el senador Heber. No venimos a cuestionar la política económica, no cuestionamos la disciplina fiscal, no cuestionamos el pago de la deuda externa. Y yo quiero decirle, como lo dije anoche, de que esta base, más las coincidencias que tenemos en cuestiones de valores fundamentales, defensa de la democracia, reafirmación del sistema político, de los derechos humanos, de las libertades públicas, da una enorme base para, más que hablar de esta discusión que yo dije también ayer, que estaban pensando en el 2009 para pasarnos cuentas todos los que podían a tiempo antes que la reforma tributaria empiece a demostrar que tiene efectos beneficiosos, como lo dijo reiteradamente, lo dijimos mucho reiteradamente, tratar de buscar, más que los puntos que nos diferencian, los puntos que nos encuentran, para sacar juntos proyectos que sean de interés nacional, como por ejemplo en este momento de la reforma del Estado.
Se nos termina el tiempo y entonces termino preguntándole yo al senador Heber cómo reacciona usted ante esa interpretación, ante esa lectura auspiciosa de lo que fueron puntos de coincidencia que hacía recién el senador Baraybar.
Otro gran dribbling, siguen sin contestar. Usted vio, ¿no? Los oyentes están viendo, ¿no? No, yo
no,
pregunté
contesté,
sobre todo estos
sí,
negocios
contesté, senador,
y no hemos tenido ninguna respuesta, ¿no?
Muy
no, bien,
contesté,
seguimos así en el
yo.
Parlamento. Hablan y critican la administración, pero nadie dice por qué vamos a meter el 25% de una empresa a Pluna y tenemos que garantizar el 100% de la empresa.
Pero yo acabo de decir.
Y seguimos para adelante, nadie explica lo de Texaco, lo de Cerro Freeport, los... Bueno, seguimos para adelante. Pero la pregunta que usted me hace, Emiliano, es lógica. Nosotros no vamos a cuestionar la política económica porque vienen haciendo lo mismo que hacíamos nosotros. ¿Cómo vamos a cuestionar? Seríamos incoherentes si nosotros siempre nos hemos quejado que justamente no teníamos apoyo en la oposición porque no tenían conducta fiscal y no preservaban la conducta fiscal. Cuando viene el ministro de izquierda y habla de conducta fiscal, nosotros estamos de acuerdo, si era lo que hacíamos nosotros. Si paga la deuda externa y las obligaciones en exterior, nosotros no éramos los que decíamos que había que no pagar la deuda externa. O sea, que me parece bien. Entonces, si no soy coherente en lo que digo, tengo que seguir haciendo, aunque sea oposición, lo mismo que Hacía cuando eres gobierno.
Va a estar,
¿no?,
complicado para cerrar este debate, porque supongo que ahora el diputado, el senador Baraymar también tiene alguna aclaración a formular.
Después la seguimos, Carlitos, tenemos mucho tiempo.
No, Luis Alberto, la seguimos en cualquier momento, nos vemos
no hay problema.
Ahora dentro de un rato nos vemos en la comisión de salud. No, pero creo que para los oyentes es muy breve lo que voy a decir.
No, exacto, no vas a explicar.
Muy breve lo que voy a decir.
No lo sabes tú tampoco.
La evidencia está en estos breves minutos que tuvimos juntos, acá en este diálogo con usted, Emiliano. Sí, apoyan aspectos tan importantes como la política económica, la disciplina fiscal, pero después están en contra de... No aprueban la rendición de cuentas, no aprobaron el presupuesto, no aprueban la reforma tributaria, ya anunciaron que no van a votar la salud.
La reforma tributaria la cuestionamos.
Bueno, entonces, quiere decir de que si lo global hay acuerdo, como dice que es la misma política, bueno, las políticas que se están implementando quedan... Dos conclusiones. O es distinta política y no es igual, aunque tenga esa coincidencia en esos puntos, o es diferente, como nosotros creemos que es diferente, y es la que permite que, en definitiva, estemos llevando, como dijo el ministro Astori, una transformación económica para sacar al Uruguay de la crisis que el país transitó.
Senador Ricardo Baraybar, de la Asamblea Uruguay Frente Amplio. Senador Luis Alberto Heber, del Herrerismo, Partido Nacional. Les agradezco a ambos la amabilidad de la participación conjunta esta mañana en esta discusión post-interpelación aquí en Perspectiva.